Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Santander, Entel, Inmobiliaria Almagro, MCC, Munita Cruzat y Claro, AFP Habitat, Porsche, Rotary Kraus, Brooks Brothers, Marmot for Life y Euroamérica. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenos días, 9:06 de la mañana, cuando ya amanece en Santiago finalmente. Porque este tema del horario es realmente una cosa que no se puede creer, ¿eh? El nivel de improvisación con el tema de la hora en Chile es más o menos equivalente a lo que pasa con los campeonatos de fútbol. Todos los años es una cosa distinta, todos los años una improvisación. Y realmente este año creo no ser el único, porque la gente en Twitter comparte. Una vez yo escribí en Twitter, lejos, lo que más impacto ha tenido ha sido los comentarios respecto a la hora. Yo, habiendo sido un hincha siempre del horario de verano, este año puedo decirte con mucha propiedad que el haberlo mantenido durante el invierno se está transformando en una pesadilla.
Uy. Fíjate que el viernes tuve un encuentro en el Ministro de Energía.
Ah.
Y le planteé el tema.
¿Y?
Y me mostró una encuesta.
Un gráfico.
Una encuesta que se hizo en el verano.
Obvio.
Sin afectar todavía el tema. Y casi el 70% estaba de acuerdo en mantenerlo. Me dijo que en los próximos días llegaba un nuevo informe respecto a cómo lo estaban evaluando. Que él evidentemente estos días estaba afrontando sus peores días respecto a la decisión. Pero está convencido que es una buena decisión, ¿eh?
¿Y por qué?
Porque cree que hay un mejor aprovechamiento de la luz respecto a temas de seguridad. Él cree que los problemas de supuestamente los problemas de seguridad que se producen en la mañana, que no son tales, sí en la noche disminuyen, porque la gente en algunos casos sí puede volver con luz de día y en general los problemas de robos, asaltos o todo tipo de cosas se producen en la tarde y en la noche y nunca en la mañana. Ahora, hay que ver lo que... Pero yo le conté, al menos, que en el círculo en el que uno se mueve, la decisión es poco popular.
No, muy poco. ¿Sabes lo que pasa? Uno se va dando cuenta, porque yo te podría haber comprado la historia. Yo reconozco que si me hubieras preguntado en marzo, te habría dicho que sí, que lo mantuvieran. Pero ¿sabes cuáles son los más perjudicados?
Los niños.
Yo te diría dos. Son, primero, los niños que van
cuesta
a clase.
Levantarlo.
Cuesta levantarlo. No solamente eso, sino que hay niños también que se tienen que movilizar solo en calle oscura. Y hay una concentración, está mucho más concentrado el movimiento de gente en la mañana que en la tarde. Entonces yo creo que se debería tender a producir más accidentes. Y para los niños es peligroso. Un niño de, qué sé yo, que anda solo 14 años por la calle de noche, es complicado. Y más aún partir las clases con oscuridad. Y en segundo término, yo creo que la calidad de vida de la población en general se echa a perder, fíjate. Porque vivir en un país de noche es muy deprimente. O sea... No te la compro en Londres, que los edificios están iluminados para que funcione de noche durante el invierno, pero acá no tenemos ninguna de las gracias en Londres, tenemos puros problemas de oscuridad y eso finalmente termina afectando el ánimo. Así que yo creo que si el ministro está abierto a escuchar las opiniones de la gente, pues como todas las cosas tiene costo y tiene beneficios, pero yo por lo menos ya valientemente fui convencido de que tiene más costo que beneficio esta mantención de la hora.
Oye, acaba de llegar la encuesta CADEM. La aprobación de la presidenta se pegó un salto, 6 puntos, ¿eh? Después
arriba.
Del mensaje del 21 de mayo, de 27 a 33 puntos, por ciento,
¿ya?
Lo que equivale a un alza de 6 puntos porcentuales, y su desaprobación retrocede desde un 65% a un 56%, o sea, menos 9, hay una ganancia neta. Un 54% identifica la aprobación de la ley Ricarte Soto como el principal logro del gobierno, seguido muy de lejos por el fin del sistema electoral binominal y la reforma educacional. O sea, la ley Ricarte Soto la ha ayudado mucho en estas, son los primeros titulares de la encuesta que vamos a ir masticando durante el día.
Está la encuesta CADEM semanal.
La número 71 ya.
Era esperarse que hubiera una mejora en ese tema. Oye, partimos con la canción de Mentes Brillantes, película del 2001. Ya que pasa rápido el tiempo, ¿eh? Con la vida científico.
Matemático. Economista.
John Nash, John, ¿no?
John Forbes Nash.
John Nash, que curiosamente murió después de todo lo que lo pasó mal en la película, porque era esquizofrénico, porque creía que la KGB lo perseguía, qué sé yo. Muere de un accidente en taxi.
Increíble, porque la vida de él era...
Los misterios de la vida y la muerte, ¿eh?
Sí. Ahora es increíble que un Nobel de la calidad de él...
Ande
que...
en taxi.
No me refiero a eso. Que finalmente es conocido por el mundo, por la película... Trascendió por la película, para el mundo que no está en ese mercado de la economía, sí. de los modelos matemáticos. Trascendió el mundo con esto y una vida muy, muy terrible. La película es muy bonita, yo creo que refleja muy bien la vida de este matemático, que finalmente, gracias a su inteligencia, logró manejar y controlar los problemas que tenía. Increíble, además, que él estaba pasando tan mala situación que cuando le dan el Nobel, él estaba literalmente desempleado.
Parece que vagaba por la Universidad de Princeton.
Y esto lo revivió, lo devolvió.
Y lo revivió también en las aulas, porque y obviamente que es así. Y de alguna manera todo lo que implica la teoría de juego de Nash ha definido mucho lo que está pasando en Chile últimamente, ¿eh? Porque se ha aplicado el dilema del prisionero con todo. Para que ustedes lo tengan claro, el dilema del prisionero son dos personas que les ponen la alternativa de delatar o no delatar a su amigo. En ausencia de comunicación. Y el equilibrio de Nash dice que indefectiblemente, sobre todo en falta de comunicación, si no pueden comunicarse entre ellos, los dos van a terminar delatándose mutuamente. Y es el peor equilibrio para los dos. Cosa que está pasando en forma acelerada. Y bueno, todos los días...
Toda coincidencia con la realidad es mera coincidencia. Sí.
Y todos los días tenemos artículos en los diarios que hablan de ese equilibrio de Nash que estamos viendo... en Chile. Y además lo ponemos esta canción a propósito de que vamos a conversar finalmente el Economist. Yo tenía un artículo guardado, lo guardé dos semanas, lo guardé tanto que no lo pudimos hacer, que se me perdió. Entonces vamos a tener que hacerlo directamente desde la revista, pero vamos a hablar de inteligencia artificial.
Perdiste tu apunte, dices tú.
Sí, lo hice con mucho esfuerzo.
Tú tienes una mente brillante, igual que Nash.
Eso vamos a dejarlo para otra discusión, pero vamos a intentar hacer el Economist. Hoy día... les cuento que la bolsa de Nikkei de Tokio está subiendo 0.47. La bolsa de Shanghai se pegó un muy buen salto de 3.36. Si es que estos números no avalan. El dólar está volviendo 610, muchachos. Para los que no hicieron nada al respecto, o no hicimos nada al respecto cuando cayó a 598, hay un fortalecimiento global del dólar. Contra todas las monedas, el euro dólar está a 1.0977. Donde hay una caída importantísima de la bolsa que tiene que ver con temas políticos es en Madrid, cayó 2,27%.
Ganaron los radicales.
¿Por qué no explica un poco lo que pasó?
Mira, en pocas palabras, perdió el establishment, perdió el bipartidismo, aunque como los políticos son buenos en todas partes para ganar, el PP anoche dijo que ganó.
El Partido Popular, que es la derecha, ¿no es cierto?
Que si uno va a los números, efectivamente ganó la elección, pero perdió una cantidad de concejales y de diputados de las comunidades autónomas. Es un desplome total. En el fondo los socialistas los alcanzan, no por un gran desempeño de los socialistas, sino que por un desplome.
El PS también sacó como la mitad de lo que sacó el PP, o menos.
En votos nacionales la cantidad de votos es bastante parecida, habían 400.000 votos de diferencia, pero el sistema hace que elijan menos concejales en los municipios y menos diputados en las comunidades autónomas, pero fundamentalmente ganó la izquierda radical en Barcelona, para sorpresa, ganó el Podemos de Cataluña local. Porque además en cada comunidad autónoma los partidos tienen su organización local, lo mismo que en Madrid la organización Podemos, que le peleó palmo a palmo la el municipio a Esperanza Aguirre, fue exactamente lo mismo. Y al revés, por ejemplo, en el País Vasco volvieron a recuperar municipios históricos como San Sebastián, los nacionalistas de centro derecha, que son el PNV.
PND.
El PNV, como dicen ellos, que es el PNV nuestro. Pero lo que ocurre aquí efectivamente es que los dos grandes poderes, el bipartidismo español, con esto
se vio craqueado.
Absolutamente.
Ya. Entonces, por eso la bolsa cae. La estabilidad parece que es valorada por los mercados. 2.28, entonces te comenté, cayendo el Hang Seng. Los futuros en Estados Unidos están a la baja, un poquito, menos de 0.2. Y en Europa en general las bolsas están más tranquilas, excepto en Italia. En Italia estaba cayendo 2% la bolsa italiana. No sé si tendrá que ver con lo que pasó en España. Ahora, lo que sí se viene definitivamente, parece ser, es un problema griego, un default del pago del FMI que hay que hacer en junio. Fue anunciado hoy día en el Financial Times, en la tapa del Financial Times, como una gran noticia, una noticia de gran probabilidad. Y en los mercados de commodities no hay mucho que comentar, excepto que el cobre está subiendo 0.23%, el petróleo está cayendo 0.66%, el WTI. Y el resto de los commodities se mantiene bastante estable. Hoy día, muchachos, vamos a comentar con Alfonso Suet, empresario, temas de reforma laboral, nuevo gabinete y proyecciones. En lo que quedó, va decantando ya un poco el discurso de la presidenta, tratando de entender algunas frases bastante crípticas. El tema del cambio constitucional parecía leer un pedazo de Residencia en la Tierra. Había que analizar palabra por palabra, de Pablo Neruda, te digo, de su época hermética, creo que era definida, que había que leer palabra por palabra para tratar de entender exactamente lo que se está diciendo. Y creo que quedaron muchas interpretaciones, porque cada uno tiene su versión dependiendo de lo que ocurrió. Y vamos a hablar de reforma laboral, que a mí me parece particularmente importante que se tomen las decisiones correctas en ese sentido, y tratar de enrumbar, porque hay que dar señales concretas de mejora. Y en ese sentido, lo que haga el ministro Valdés, o lo que pueda hacer el ministro Valdés con esta reforma que ya está lanzada, es fundamental. Bueno, cuando son las 9:17 de la mañana, damos inicio a esta nueva edición de Información Privilegiada. Está buena la música de John Nash para relajar esta mañana, el lunes, que siempre es tan difícil. Pero Euroamérica se lo hace más fácil con sus seguros de vida. Siempre un buen consejo. Todos tuvimos un momento en el cual necesitamos algún consejo. En el momento de ser padre, al comenzar una nueva vida. Cuando uno adquiere responsabilidades, es importante tener alguien detrás que responda cuando uno no esté. Esa es la lógica. Cuando uno es soltero y no tiene ninguna responsabilidad en términos monetarios por la familia, no tiene sentido estar asegurado. Pero cuando usted ya es padre de familia, como el señor director don Juan Pablo Larraín acá y yo mismo, sí es fundamental tener a alguien que nos respalde en caso de no poder
estar
o estar también en condiciones deterioradas, porque ese caso se puede dar.
Eso sobre todo
el ritmo de vida que llega.
En eso nos vamos acercando rápido.
Después de fin de semana. Oye, y Marmot for Life es el moto o el slogan de Marmot, que es una marca de ropa deportiva técnica, pero que implica vivir la vida de la mejor manera posible, con los amigos, con la familia, y siempre protegidos por la calidad de Marmot, que son los inventores de la parca de pluma.
Hoy día está pintada una parca de pluma.
Hoy día, claro, ayer hizo menos
3,5. Está más helado que cantado Pochero.
Claro. Y Santander, María Gracia Supercasú, ha viajado por el mundo gracias a su tarjeta de crédito Santander Lampaz. Y no solo ella, sino todos nosotros. Hoy está feliz, ya es bueno, por lo que ya es bueno, ahora es aún mejor. Cambió el plan Santander Lampaz, que acumula kilómetros por cosas simples como sacar plata a los cajeros Santander o hacer transferencias. Entre paréntesis, ¿cómo va la huelga de Prosegur?
Y sigue adelante.
Brinks. Y cada adelante, vez peor. Cada vez
pero más fíjate que felizmente la gente se ha programado, los bancos han reaccionado bien y se ha podido manejar. Yo creo que hubo cierta psicosis, la gente sacó plata, asustado, pero yo creo que aparentemente se ha manejado bien.
Ya. Qué bueno. Y Entel nos cuenta que a tu negocio le falte fibra óptica de Entel Empresas es como que a tu automotora le falten los mejores autos. No hay producto. Que no falte lo esencial. Cambia de telefonía fija más internet fibra óptica de Entel Empresas. Contrátalo con descuento especial a 600-3600-030 y conoce más en entel.cl/loesencial de Entel Empresas. Y el Porsche Macan, vi varios el fin de semana. El auto... es de los autos más lindos que andan dando vuelta por ahí. El Macan, Macan S o Macan Turbo. Es el primer Porsche del segmento todoterreno compacto. Sienta precedentes en cuanto a dinámica y el placer de conducción. Velocidad, deportividad, espacio y potencia. Ven a conocerlo en Porsche Center. Yo lo he manejado varias veces y puedo dar fe de ello. Y MSC es una empresa del grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Consulte a los especialistas expertos en inversiones financieras y clientes de alto patrimonio. Son 32 años de experiencia en renta fija, plataforma abierta para sus inversiones. Y Almagro, con su Depto Casa, todas las gracias de un departamento, todas las comodidades de una casa, en tres locaciones extraordinarias como Espoz y José Alcalde Délano, en El Tranqui y Los Olivos, que están uno al lado del otro, cerca además de la casa de don Juan Pablo Larraín. Puede pasar a saludar ahí.
Lo esperamos con un pico sour.
Con un pico sour.
En la tarde sí, en la mañana
una
no.
Una tica, ¿ah? En la tarde sí. Luego el cierre del diario.
La noche entonces.
Y Habitat entendió, me explicó y yo ahorré. Importante ahorrar desde joven. Recordemos la magia del interés compuesto. Yo ahorro una cantidad de plata mensual y después voy a poder mejorar mi pensión en un monto mucho más grande que ese, porque Habitat me va a hacer rentar sobre ese ahorro que estoy haciendo. Y Rotary Kraus tiene marcos de marca gratis. Ah, Rotary Kraus auspicia nuestra sección del Economist. Así que vamos rápido con las noticias para después pasar a conversar con Alfonso Suet. El nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, llamó a los empresarios del país a evitar ver fantasmas en las reformas que impulsa el gobierno y en materia económica y laboral. Valdés descartó en entrevista con el Mercurio de ayer ajuste en la reforma tributaria, cosa que me pareció decepcionante, debo decírtelo, no por un tema ideológico ni mucho menos, sino por un tema práctico. La reforma tributaria está imposiblemente complicada de implementar. Ojalá me equivoque.
Vamos a ver si mantiene esta opinión hasta el final de su gobierno, ¿eh? Yo tengo dudas al respecto de que el ministro Valdés
va a aprovechar la
ola. No quiera convencer a la presidenta. Obviamente no le va a mandar recados por la prensa, pero estoy convencido que Rodrigo Valdés está intentando convencer a la presidenta que hay que corregirla.
Sí, se ha movido bien en ese sentido. Yo creo que ha navegado la ola. Defendió el no reemplazo por huelga con servicios mínimos bajo el criterio de la OIT. ¿Qué es el criterio de la OIT exactamente? ¿Usted sabe o no sabe?
No,
¿que tienen que dar servicios mínimos?
Servicios mínimos, pero llevado a su máxima mínimo. Expresión.
¿A su mínima o a su máxima?
A su máxima presión respecto a que sea mínimo.
Por ejemplo, ¿tiene que haber metro, ese tipo de cosas?
Pero con una cantidad muy baja de frecuencia.
Ya, o sea, lo mínimo para que funcione, claro, la gente no se muera.
Pero
gente
eso genera caos igual, ¿eh? Total. Sí. Ya. Bueno, el presidente de la CPC, Alberto Salas, indicó en respuesta a las declaraciones del ministro Valdés que los empresarios no vemos fantasmas, vemos realidades. Si hay alguien que tiene sentido de la realidad y tiene un conocimiento profundo y concreto de la actividad productiva, somos los empresarios, dijo Alberto Salas.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Emprendedores ASECH, Juan Pablo Suet, criticó a Rodrigo Valdés, indicando que este habla de crecimiento bastante respetable en los últimos trimestres. Yo creo que son crecimientos bastante decepcionantes de acuerdo a lo que está acostumbrado Chile. Si bien es cierto, no es menos cierto. Los dos tienen razón.
Es verdad. En entrevista con Diario Pulso, el economista José Ramón Valente indicó que la señal del cambio de gabinete fue potente, pero el discurso del 21 de mayo la diluyó. Los nuevos ministros, estima Valente, van a tratar de imponer su visión de la economía y la política, pero tiene un apoyo muy débil y con falta de convicción de la presidenta. Sobre Rodrigo Valdés, afirma que quienes lo conocen saben que tiene una mirada distinta de lo que está hablando en público, y eso genera entre confusión y decepción.
¿Y qué se puede opinar respecto a eso? Yo creo que tiene que esperar que la presidenta se vaya convenciendo. Si la presidenta tiene que tomar el rol que le es más cómodo, que se transforme en una estadista y deje a los otros hacer la política. Y deje a los economistas hacer política económica y le va a ir mucho mejor. Esa es mi humilde opinión, ¿no?
Ahora, de verdad que es difícil para la presidenta, hasta hace 10 días, ir a fondo con una serie de reformas, y con el cambio de gabinete el nuevo ministro quiere en el sentido totalmente contrario. Yo creo que tiene que haber una labor de persuasión
péndulo
del nuevo ministro de convencerla, sí. Y probablemente Valdés, da su capacidad técnica y cada vez más política, puede lograrlo.
Vice Inversiones efectuó cambio en su cartera de acciones recomendadas, subiendo Parque Arauco a primera posición en reemplazo de Enersis, donde se espera una mayor rentabilidad en el corto plazo. De esta manera, las 5 acciones favoritas de Vice son, anoten, Parque Arauco, Gener, Banco Santander, Aguas Andina y Concha y Toro.
Euroamérica actualizó su visión del sector bancario local, focalizados en Banco de Chile y Banco Santander, considerados como los favoritos del área y a los que entregó una recomendación de compra. Si bien Euroamérica prefiere los títulos del Banco de Chile por sobre los del Banco Santander, ambas instituciones poseen 4 positivas características de desempeño futuro: atractivas valorizaciones ajustadas por rentabilidad respecto de sus comparables e historia, mejor posición relativa para afrontar cambios regulatorios, positivo momentum asociado a sorpresas inflacionarias y atractivas políticas de pagos por dividendos.
Eso es lo más interesante. El gobierno confirmó el envío de un proyecto que crea la Subsecretaría de Agua en Obras Públicas. Si bien la iniciativa no fue mencionada por la presidenta en el último discurso del 21 de mayo, el compromiso se encuentra descrito en la versión completa de la cuenta pública.
Y en España, lo que hablábamos al principio, el principal termómetro de cara a las elecciones presidenciales de fin de año, los comicios municipales y regionales coronaron al gobernante Partido Popular con una ajustada victoria, con un significativo retroceso respecto a los resultados de hace 4 años. El PSOE quedó segundo, mientras que en el tercer lugar, a nivel nacional, se ubicó el nuevo Partido Liberal de Centro, Ciudadanos, y detrás Izquierda Unida, que es el Partido Comunista de España.
Y el ministro de Finanzas chino anunció que reducirá aproximadamente a la mitad los aranceles de importación de varios productos de consumo con el fin de estimular la demanda interna de consumo. Están tratando de estimular consumo en China. En momentos de ralentización económica, la medida entrará en vigor el 1 de junio y recae sobre cosméticos, zapatillas deportivas, trajes y pañales. Hay visita del primer chino, ¿no?
Así es, llegó ayer a la tarde, no, hoy tiene actividades con la presidenta todo el día. Hay un seminario en el W, creo que es, hoy, donde ya participan una serie de empresarios, la propia presidenta, y a las 6:30 de la tarde hay una cena en La Moneda. 6:30 de la tarde, un poquito temprano,
¿eh? Ahí eso vamos a efectos prácticos, es más importante que la visita de Obama, si nuestro principal socio comercial es China.
Absolutamente. Ahora anda con la billetera cargada el premier chino, ¿ah? En Brasil anunció inversiones por más de 50 mil millones de dólares. No sé por cuánto irá a hacerlas en Chile, evidentemente van a ser más bajas, pero viene con proyectos en el sector minería y transporte.
Ya, bien, vamos a ver qué pasa. Eso deberíamos estar más atentos. Bueno, muchachos, tenemos aquí a don Alfonso Suet. Muy buenos días, don Alfonso.
Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo están
ustedes? Muy bien. Alfonso Andrés, para diferenciarlo de su padre.
Exactamente. Y la idea, Alfonso, hoy día es comentar un poco el momento que estamos viviendo, este punto de inflexión que se ve en la política económica. ¿Cómo estás viendo tú las incorporaciones del gabinete? ¿Estás optimista, pesimista, expectante? ¿Cuál es tu punto de vista?
A ver, claramente lo que estamos viviendo hoy día es un nivel de incertidumbre importante. Hay muchas cosas que no están resueltas, que se deberían resolver. Hemos tenido números macroeconómicos realmente malos, ¿no? Y aparentemente, ¿no es cierto?, hoy día pretendemos con un cambio de 2 ministros recuperar esto, pero hay que ser cuidadoso porque en realidad aquí lo que hemos tenido es un cambio de 2 músicos que pueden seguir tocando la misma música. O sea, si nosotros vemos el discurso de la presidenta el 21 de mayo, fue un discurso que no cambia el curso. El mismo discurso, si uno lo mira en su gran eje, al discurso que había presentado el año anterior, un discurso que sigue bastante comprometido con la reforma, es un discurso que en definitiva no se hizo cargo de mucha problemática que hoy día estamos enfrentando, como, ¿no es cierto?, esta pérdida de confianza generalizada hacia el mundo político, el mundo económico, hacia las instituciones, y eso tiene que ver mucho con lo que ha pasado últimamente en el tema de las platas políticas. Yo creo que para la ciudadanía ha sido súper duro esto de darse cuenta que el mundo económico y el mundo político dormían en la misma cama. Es algo violento, es algo que cuesta entender, ver, por ejemplo, gente de izquierda que va a pedir dinero a empresas de derecha, algunos incluso a pedir dinero a empresas que pueden estar, que están relacionadas con la muerte de los papás de ellos. Yo creo que todo esto de alguna forma nos tiene en un momento bastante crucial, en un momento difícil, en un momento en que se requieren liderazgo, en un momento en que se requieren fuerza en el timón, que se requiere transparencia. Yo creo que el peor error que se puede cometer en el país es tratar de meter estos problemas debajo de la alfombra, porque lo que vamos a encontrar es que de la alfombra va a salir un elefante.
Ahora, claro, si uno hace el barrido de la cantidad de problemas que ha tenido la economía chilena en el último tiempo, es bien brutal. Porque por un lado hay un tema regional, ¿no es cierto? Está Brasil en problemas, China desacelerándose, pero creciendo al 7, que para ponerlo en contexto. Ha habido descenso en las inversiones en algunos sectores, en particular en minería. Y además las reformas que per se no deberían ser malas, si están bien estas, no han sido ejecutadas en la mejor forma y han quebrado confianza. Entonces estaremos en el peor minuto como para poder salir, porque en la medida que estas cosas se vayan resolviendo, por lo menos las que dependen de nosotros, podríamos emprender un camino de vuelta. Y quizás este primer paso de cambiar la gente y matizar el discurso es por donde hay que partir.
Hay que ser cuidadoso con la primera parte de la pregunta, porque cuando uno le dice, mire, lo que pasa es que lo que está ocurriendo en inversión, por ejemplo, de algo que está afectando la región. Y hay que ser súper cuidadoso porque si uno mira los números, porque podemos tener distintas opiniones, pero no podemos tener distintos números. Si uno mira los números, nosotros hemos completado 7 trimestres muy malos de inversión.
Cayendo.
O sea, llevamos 7 trimestres extremadamente malos. Si uno mira, por ejemplo, la crisis asiática, nosotros tuvimos 4 trimestres malos y después la inversión repunta en forma importante. Si uno mira, ¿no es cierto?, la crisis subprime o provocada por la caída de Lehman. También tenemos 4 trimestres y después hay un repunte en un caso de 9, en el otro caso de 10% de crecimiento. Hoy día llevamos 7 trimestres negativos de inflación, de inversión. Muy malo. Entonces, yo creo que atribuir este problema de la inversión a lo que está ocurriendo afuera, yo creo que es una justificación interesada, la encuentro miope. Aquí claramente la inversión está varada en forma importante por la incertidumbre que se genera por las reglas del juego, porque cuando uno invierte a largo plazo. Entonces yo te hago una pregunta: si uno no tiene claridad de qué es lo que va a pasar en el largo plazo, ¿por qué va a invertir? Y ese es un tema, porque fíjense una cosa: la caída que ha tenido el crecimiento de la economía chilena. Uno podría decir, mire, el 5-4 podríamos haber caído en torno al 4 por efecto de commodity. Y cuidado que el cobre es uno de los commodities que menos ha sufrido. Entonces, ¿de qué me están hablando del efecto externo? Las alzas de tasa de Estados Unidos que podrían influir en el flujo de capitales todavía no llegan. Entonces, seamos cuidadosos en poner los argumentos en su real dimensión y no a escaparnos del tema de
fondo.
Por supuesto, por eso yo lo que te digo, podemos estar diciendo de un 5-4 promedio, ¿no es cierto? Perdón, 5-3 que tuvimos promedio 2010-2013, podemos estar hablando un 4 y algo, pero no un 1-9.
Ahora lo que decía yo, que está implícito en la pregunta, que en el fondo el segundo país más grande del mundo está creciendo al 7%, es una rareza histórica que no se va a repetir nunca más. Entonces, si estamos al 2.5, que es lo que yo estimo que va a crecer este país este año, con el segundo país más grande del mundo creciendo al 7, Dios nos pille confesados cuando la cosa se ponga más normal.
Claro, tú tienes razón. Lo que pasa es que más que la cosa se ponga más normal,
porque
la cosa normal, lo que dices tú, tiende a ir hacia abajo.
Claro, los países más grandes del mundo que sean el 3%.
Claro, y Chile tiene que hacerse una pregunta de fondo. Nosotros hemos vivido, ¿no es cierto?, del precio del cobre. Hemos vivido el cobre, pero no hemos vivido de nuestro capital humano. Y por eso me preocupa profundamente esta reforma laboral que no se hace cargo de la productividad laboral. Yo creo que la reforma laboral se está haciendo cargo de un tema histórico, que es la desigualdad, pero no se está haciendo cargo de los desafíos que va a enfrentar Chile hacia el futuro. Y ese es un tema importante. Ese es un tema importante porque finalmente uno cuando le interesa la política pública responsable tiene que tener una visión de largo plazo. No puede tener una visión solamente histórica, de mirar las deudas hacia atrás.
¿Y qué te generan las primeras declaraciones del ministro Valdés que hizo el domingo en el Mercurio respecto al tema laboral? ¿Hay cierta esperanza en que no solo va a ser un contenedor de la reforma, sino que la va a redireccionar en algunos aspectos lo que tú estás planteando? ¿Te generan decepción las primeras declaraciones?
No, yo encuentro que las declaraciones del ministro Valdés en el tema laboral son inteligentes, son prudentes, y lo que demuestra que es un ministro que entiende la posición sistémica que generan distintas reformas. O sea, las reformas no pueden ser miradas como hechos aislados. Tiene un efecto sistémico. A mí me parece tremendamente notable, y comparto con él el tema de que la adaptabilidad laboral no es una necesidad del país. Por supuesto que es una necesidad del país, si nosotros tenemos una tasa de participación femenina extremadamente baja. Y no solamente con respecto a la OECD, nosotros tenemos 55 y el Caribe y Latinoamérica tiene un 57-91, pongamos 58 para estar 3 puntos más arriba. Y para qué decir si nos comparamos con la OECD, que estamos hablando de un 66%. Entonces tenemos un tema pendiente. El drama de los jóvenes es increíble. O sea, nosotros nos espantamos con tasas de desempleo en España del 25%. Hoy nosotros tenemos jóvenes que tienen tasas de desempleo del 29%.
Pero lo que entonces, tú acabas de plantear, yo creo
entonces
que
yo creo el, perdón.
Es que lo que tú acabas de plantear, quizá hay un punto fino que a lo mejor hay que explicarlo mejor respecto a que una necesidad del país. Porque muchas veces cuando se plantea esto, para mucha gente suena como que es una necesidad de las empresas. Y evidentemente lo que tú estás planteando es una necesidad del país porque afecta a millones de personas o a miles de personas, a las mujeres, a los jóvenes. Y eso en el discurso quizá no se ha digerido bien o no se ha transmitido bien.
Absolutamente. Yo comparto tu buen resumen. Yo creo que nosotros no podemos mirar esta reforma desde las trincheras. Esta reforma laboral lo que hay que hacer es ampliar la cancha. Darle una visión de largo plazo. Y ahí me parece también interesante la segunda declaración que hace el ministro Valdés, cuando él dice, mire, a mí no estoy dispuesto a conversar el tema del reemplazo a la huelga, cosa que muchos pueden decir, oye, yo tengo mis dudas. Pero fíjense que tiene una cosa muy inteligente. Reemplazo a la huelga hay que mirarla en conjunto con servicios mínimos. El problema es que se ha hecho el análisis por separado. ¿Por qué? Porque lo que permite servicios mínimos, No como está planteado inicialmente, que es protección de activos fijos, servicios mínimos, entregar un servicio mínimo a la ciudadanía.
Las cosas.
O sea, como dice la OIT, ¿no es cierto? Entregar seguridad. Fíjense una cosa, si nosotros hoy día, en este no reemplazo la huelga, ¿por qué nadie se ha preguntado qué pasa cuando una empresa eléctrica como Transelec se vota en huelga? ¿Vamos a quedar todo oscuro? ¿O qué pasa cuando el Metro Santiago se vota en huelga? O sea, aquí vamos a tener que caminar kilómetros y kilómetros por semana. O sea, miremos el tema que la reforma laboral no podemos circunscribirla a una discusión entre trabajadores y empresarios. Las empresas están insertas en la sociedad y tenemos que mirar cuál es el impacto en la ciudadanía. O sea, si realmente nosotros vamos, y por eso me parece muy inteligente el tema del ministro Valdés de abrir el tema de los servicios mínimos, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que perjudicar la ciudadanía de un conflicto entre trabajadores y empresarios? ¿Por qué no es cierto lo que ha pasado en esta última semana con respecto a las huelgas de Brinks y Prosegur, que básicamente la gente no ve un servicio tremendamente dañado como es el acceso a efectivo, especialmente frente a un feriado? Bueno, es acceso a efectivo, pero pongámonos en temas importantes como Transantiago, como el metro, como la misma luz. Entonces, ¿dónde está la ciudadanía en esto? Y es ahí donde los servicios mínimos juegan un rol fundamental. Y es ahí donde yo creo que hay una oportunidad de mejora muy importante en la reforma laboral. Porque si no, lo que vamos a estar mirando esta reforma laboral es cómo trasladamos poder desde trabajadores a empresarios. Y nos estamos olvidando que esos trabajadores y empresarios tienen una responsabilidad con la sociedad, con la ciudadanía. Y creo que la ciudadanía está ausente de esta reforma laboral.
Ahora, eso es muy cierto en algunas compañías y en otras menos.
Absolutamente.
Sobre todo en los monopolios naturales, por ponerle un nombre que no tengo muchas alternativas, pero si voy...
Concentración económica.
Y voy a poner otro ejemplo que también podría ser cuestionable, pero si hay un supermercado que está en huelga, tengo otro supermercado donde puedo ir y el impacto se aminora. Pero igual la no posibilidad de reemplazo en huelga te genera un impacto tremendo a la hora de rebalancear la capacidad de negociación de trabajadores y empresarios.
A ver, yo claramente, si uno mira lo que ocurre en el mundo, el reemplazo en huelga es una cosa que va siendo más escasa, cada día más escaso. Mm. Hay una lógica, cuesta reemplazar trabajadores. Los trabajadores no son, o sea, no es llegar y reemplazar. Hay conocimientos de la empresa, hay habilidades. Entonces, tampoco digamos que esta cuestión es como el fin del mundo. Porque en la práctica, que uno opera una empresa y dice, oye, yo les digo acá, reemplazar aquí a la gente que tienen. No es tan fácil.
La Chucky, posee algunos más que otros.
No conozco al Chucky, pero parece que es un gran valor. Pero,
mucho. Claro, entonces, en el fondo, aunque haya reemplazo teórico en la huelga, hoy día en la práctica eso significa que el hecho de irnos a huelga te genera un problema muy grande igual. Independientemente que puedas o no reemplazar a los trabajadores, porque en la práctica son difíciles de reemplazar.
Absolutamente. Pero no por eso, no nos olvidemos de este concepto, los servicios mínimos y el impacto en la ciudadanía. Yo creo que eso es algo que ha estado tremendamente ausente en la discusión de esta reforma laboral.
¿Pero dónde está la frontera ahí, de esos servicios mínimos? ¿Para quién? Tú hablas recién de, bueno, algunas empresas monopolios naturales o servicios básicos, ¿pero hasta ahí llegamos o no?
A ver, yo creo, por ejemplo, que nosotros deberíamos de buscar alguna forma de que las empresas puedan operar, porque el no reemplazo en huelga no puede significar paralizar una empresa.
Es una posición en la que la CUT y particularmente Bárbara Figueroa está muy cerrada.
Es que yo nunca he entendido que no reemplazo en huelga y paralización total de la empresa son sinónimos, pero si no somos cuidadosos los vamos a transformar en sinónimos. Y claramente lo que hay que evaluar ahí es el impacto de esa empresa en la ciudadanía. O sea, es una cosa. Yo creo que el nivel de servicios mínimos que debe tener una empresa como el metro es mucho más alto que el ejemplo que das tú de un supermercado, por supuesto. Yo tengo alternativa. Y por eso me parecía tan complejo, y ese es otro mérito del ministro, vamos en el tercer reconocimiento, es de haber parado esta idea que se estaba instalando de la negociación ramal. Porque si la negociación ramal se introducía, tu ejemplo del supermercado queda absolutamente inválido porque todos los supermercados iban a estar paralizados.
Pero según lo que tú planteas, y quiero hacer ahí una relación con la reforma tributaria. La reforma tributaria, muchos del sector privado decían, era una pésima reforma, un pésimo proyecto, y gracias a las conversiones de último minuto.
¿Eso te incluye?
No, estoy haciendo una pregunta. Y yo tengo una opinión, que yo creo que es mala la reforma tributaria, cómo se lleva adelante. Pero quiero decir que mucha gente dice que era muy mala y terminó siendo mala. Con la reforma laboral hay mucho que plantear lo mismo, y este giro que está haciendo el ministro Valdés también para muchos del sector privado la está llevando a un nivel de mala también. ¿Tú en qué, ahí, dónde te podemos ubicar en ese espectro?
No, yo la verdad que quiero salirme de esa pregunta. No es que la quiera evadir, sino me quiero salir conceptualmente. Yo creo que los tres puntos que hemos rescatado del ministro Valdés, como la adaptabilidad, como el tema de los servicios mínimos, y como el tema de paralizar el tema ramal, yo creo que son contenciones responsables de la micro a la macro. Pero aquí, para que no nos pase lo de la reforma laboral, de pasar de una mala reforma a una muy mala, una mala, yo creo que discutir el tema laboral es válido, es relevante, es oportuno. Pero yo soy de los que creo que aquí el tema hay que ampliarlo. O sea, si nosotros, miremos lo siguiente. Si el fondo de esta reforma laboral, el fondo de lo que demanda, es disminuir la desigualdad. Por lo tanto, lo que queremos hacer es incrementar el poder a los sindicatos para que negocien mejores salarios para sus trabajadores. Ese es el fondo. Ahora, si nosotros incrementamos los salarios y no incrementamos la productividad, ¿qué es lo que pasa en el mediano corto plazo? Lo que pasa en el mediano corto plazo, en un país que está súper integrado al mundo, nosotros competimos con todo las empresas en el mundo.
Perdemos lo que competitividad.
Pierde competitividad. Y cuando perdemos competitividad, ¿qué es lo que perdemos? Empleo. Y si perdemos empleo, ¿qué es lo que nos pasa? Bajan los salarios. Entonces podemos terminar aumentando la desigualdad. Entonces, si uno quiere realmente incrementar salario en forma responsable, no puede dejar afuera el tema de la productividad. Y por ende, a esta reforma le falta algo clave en el tema de la productividad, que se llama la capacitación. Aquí no hay un capítulo en la reforma laboral de capacitación a los trabajadores que actualmente trabajan. No me digan el tema del más capaz, porque el tema del más capaz, si bien habla de capacitación, pero es un programa de inserción laboral. No es un programa de capacitación de los trabajadores que hoy día ya están. Y no nos olvidemos una cosa. La capacitación ya tenemos, el estudio del BID del año 2010. Tenemos la Comisión Larrañaga en el gobierno anterior que nos dicen que es un desastre, que tiene cero efecto en remuneraciones y cero efecto en empleabilidad. Y yo me pregunto, ¿y por qué ese tema no está abordado? Y eso es lo que yo creo que nos va a permitir pasar de la reforma laboral actual a una reforma responsable con los desafíos del futuro.
¿Y va a haber tiempo, dado los timings que tiene el gobierno? Uno puede decir, oye, mejor demorémonos un poco más y hagamos algo mejor. Estoy de acuerdo en eso, me contesto yo mismo antes. Pero también hay un timing impuesto por la moneda de sacar esto muy pronto. ¿Va a haber tiempo de poder dialogar?
Yo creo que la responsabilidad mayor es con el futuro del país, no es con un tiempo autoimpuesto.
Bueno, es que eso siempre ha sido cierto para todas las discusiones de reforma, pero desgraciadamente no ha sido el criterio que ha primado.
Bueno, pero
ahora yo creo que
puede ser el minuto.
Sí, puede ser el minuto. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasa es que si uno mira lo que está pasando en el mercado laboral en el mundo y lo compara con la lógica que está detrás de esta reforma laboral, es como ponerse 50 años hacia atrás, mirar hacia atrás, o 50 años hacia adelante. Hoy día el mundo está... Es una revolución digital, es una revolución del conocimiento, es una lógica totalmente distinta a la que está puesta en ese proyecto. Entonces, yo creo que hay argumentos bastante evidentes para gente que debería tener visión de futuro como para replantearse esto en términos de poner un vector ahí potente, porque, no sé, pues estábamos hablando ante el Economist habla de la revolución de la inteligencia artificial. Y nosotros estamos hablando de un tema de arquitectura industrial del siglo XX. Me da la impresión de que ese es el eje que ha dominado la discusión. Entonces, hay argumentos como va a replantear.
Lógico. O sea, yo escuchándote claramente creo que eres mejor entrevistado que yo.
Bueno, tengo más preparación.
Lo tenemos invitado mañana.
La mejor historia de política estudiantil la tiene usted, señor Suárez. Yo lo presencié. La vamos a contar algún día. Oye, te agradezco mucho la visita, Alfonso Suárez. Conversando reforma laboral y otros lares. 9:46. Vamos y volvemos con... Fernando Montalva, FXT de Corbank, que parece que vamos a tener que guardar de nuevo el Economist.
No puede ser.
Inteligencia artificial no alcanza a entrar. Bueno, vamos y volvemos. Estamos de vuelta. Les cuento que Saxon es la lana premium que marca tendencia en el mundo y Brooks Brothers trae esta temporada. Se llama la lana de oro, porque el material es liviano, suave, esponjoso y súper fino. Características de la lana premium en todas las tiendas de Brooks Brothers, calidad desde 1818, en todas las tiendas de Brooks Brothers de Alto Las Condes, Parque Arauco, Galería Grillón, Concepción y Hotel W, pueden encontrar los suéteres Saxon, que son de esa lana, de ese tipo de oveja, de raza Saxon. Pero usted vaya aprendiendo, todos los días se aprende algo nuevo.
Yo que tengo un par de esos suéteres. El fin de semana miré las etiquetas y tengo uno de ellos. No sabía que
Saxon.
Era. Tengo otro que es de otra
Incluso
lana.
Incluso antes de integrarte a este programa ya tenía la suerte.
Yo ya lo prefería.
Suerte.
Yo ya lo prefería.
Ya lo prefería. Estabas predestinado, ¿eh?
Así es.
Se alinean los astros. Oye, 9:52, tenemos a Fernando Montalva. Señor Montalva.
Buenos días.
Hola, Fernando.
¿Qué ocurre en el mercado? ¿Qué ocurre con el dólar?
A ver, hoy día, ¿cómo se llama? Memorial Day en Estados Unidos, por lo tanto no se espera poco movimiento en casi todas las monedas. Lo que sí, el dólar está en este momento en 609.00, se ha movido toda la mañana entre 608.80 por abajo, 610 por arriba.
Con usted en la apuesta, ¿no?
Conmigo en la apuesta, está 10 pesos más cerca de ganarse un almuerzo.
Está muy bien, ¿eh? En Europa las bolsas estaban, en particular en España, cayendo.
Está todo cayendo, ¿cómo se llama?, en promedio como un 1%, un 0,80% la que menos cae. El DAX cae un 0,40%, el resto está todo entre 0,80% hasta casi un 2,30%, ¿cómo se llama?, que es España.
¿Y la razón en Europa qué es lo que es? No creo que sea solo España, ¿no?
No, lo que están hablando, o sea, lo único visto yo en Europa que está sonando muy fuerte es el tema de Grecia, que entre que se apura y se arregla muy poco. Hoy día salió, ¿cómo se llama?, la única noticia que hay dando vuelta, ¿cómo se llama?, en todos los foros estos económicos, dado que está cerrado Estados Unidos, es que el gobierno, ¿cómo se llama?, griego ha perdido mucho apoyo, que era lo último que le quedaba, ese apoyo popular, parece que ya se le ha ido bastante, y se le acaba el tiempo, creo que tiene 2 semanas para pa hacer el primer pago.
Sí, parece que el pago al FMI va a ser default.
Sí, eso es.
Y ya comienza la debacle. Yo no sé si hay algún punto de salida. Ahora parecen estar mejor preparados, pero siempre la gente está bien preparada. Si las crisis parten por donde uno no espera, si por eso por definición. Oye, ¿y la bolsa local?
La bolsa local está en este minuto 0.20 arriba. La verdad, también partiendo lento. Lo que sí, Macisa está subiendo un 6%. CAP, que ha estado bien volátil, está de nuevo en 1.7 arriba, en 2.400. LAN también subiendo en 1.60. Por el otro lado tengo, la verdad que no muchas acciones cayendo. Está Chile y SQM cayendo más o menos un 0.10.
Ya. O sea, nada que comentar. Y Estados Unidos, no, Memorial Day.
Memorial Day, exactamente.
¿Eso significa cierre total o parcial?
Cierre total.
Ok.
Cierre total. Este es el feriado más importante que tienen después del 4 de julio.
Sí, pues. Así es. Bueno, Fernando, estamos entonces hablando, el dólar hacia arriba, me voy acercando al almuerzo.
Vamos poniendo la servilleta.
Señor Larraín, gana en cualquier caso, así que...
Yo apuesto ganador siempre.
Ese es el mejor trader.
Un abrazo, gracias.
Vale, que esté muy bien.
Adiós, bueno, Fernando. 9:54, chao. Nos despedimos, vienen las noticias, suena bien. Y nos volvemos a reencontrar a 1:30 de la tarde con una nueva edición de Información Privilegiada. Muchas gracias.
Buenos días. We'll be right back.